Una vez más, les saludamos desde esas transmisiones en el que pretendemos hacer comentarios, análisis y crítica respecto de lo que ocurre en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que recién ha salido del sexto Congreso Nacional Extraordinario de Elecciones, de reelecciones, de este mismo grupo sindical que detenta el poder desde el año 1989, en abril. Y en este momento, para comentar justa y precisamente el discurso de la clausura de este sexto Congreso Nacional Extraordinario, discurso pronunciado por la maestra Elbester Gordillo, que ya fue secretaria general, después presidente del CENTE, y ahora es lideresa suprema o algo así del Consejo General Sindical. Nuevo cargo. Cada vez que hay elecciones, el estatuto se cambia para cambiar los nombres de los cargos y de esa manera decir que no hubo reelección. Y esta ocasión no fue la excepción, este sexto congreso, con modificar el nombre del máximo cargo, se justifica que no hay reelección en el mismo cargo. Y a renglón seguido se alega que los estatutos se respetan. Desde luego que no, por la razón justa que estamos diciendo. Vamos a comentar entonces este discurso y vamos a comentar de manera muy precisa dos términos que permean el discurso, que son el tema central del discurso del sábado 20 de octubre. Dos palabras son las sustanciales. Esas palabras son innovación y eficacia. Y vamos a empezar con el tema de la innovación, que creo que es más fácil de refutar y de rebatir. Y luego el tema de la eficacia, que es igualmente simple refutar, pero quizá con mayor elementos de juicio. Con mayor sustancia es más fácil refutar si este grupo es eficaz o no, y sostenemos desde aquí que no, no son eficaces en temas muy precisos y fundamentales, además, dentro de la vida del sindicato, en virtud de que ateniéndonos a la definición de eficacia, es un grupo que no ha sido eficaz, no ha logrado los objetivos trazados y de plano hay objetivos que ni siquiera se han tomado en cuenta. Empecemos entonces con el discurso. Recordemos pues que es de abordarse la temática del discurso, la columna vertebral del discurso en dos aspectos, innovación y eficacia. Entonces es el sábado 20 y el Congreso ha concluido. No hay más planillas que una sola, no hay más personas candidatas y ganadoras que una sola, como de hace cuarto de siglo prácticamente. Y leemos cómo el profesor Juan Díaz de la Torre da las gracias y luego se da la palabra a la presidenta del Consejo General Sindical para la Consolidación de la Educación en México. Y la maestra Elbester Gordillo dice lo siguiente. No hay duda, amigos y amigas, que este sindicato es el sindicato democrático, plural, fuerte, poderoso, más importante de México y de América Latina. Y aquí nos queda, desde luego, de inmediato, averiguar si efectivamente el nuestro es un sindicato democrático. Nosotros consideramos que no, por la razón de que los valores democráticos que debe tener una institución no forman parte del vocabulario ni de la práctica del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué? Porque, bueno, los politólogos, los especialistas en ciencia política, analizan que para que una entidad, la que fuese, sea democrática, debe vivir, tener ciertas características que nuestro sindicato no tiene. Por ejemplo, en este proceso electoral, hay que hacerse las preguntas y responderlas. ¿Hay más de un candidato? La respuesta es no. ¿Hay más de una planilla? La respuesta es no. Hay rendición de cuentas de una manera razonable que se pueda llamar rendición auténtica de cuentas, es decir, por escrito y de manera pública. No. Hay un voto secreto. Bueno, formalmente sí. En el fondo, el sentido del voto secreto se niega al existir solamente una opción. Otra pregunta. ¿Hay medios de comunicación y símbolos distintos que permitan optar por distintas versiones de comunicación y de información? No, no la hay. La página del CENTE es anodina. La información que contiene el periódico en prensa, en papel, el 15 de mayo, es autofestivo, escaso y de difícil manera de conseguir. No tenemos cómo acceder a información alternativa, si no es, por supuesto, desde afuera del sindicato. Afuera del sindicato, vía los medios de comunicación, privados y públicos que hay por fuera. Pero estamos hablando de adentro del sindicato. Entonces, todas estas preguntas, llevo 5 o 6, tienen respuesta negativa. Si estas preguntas tienen respuesta negativa, entonces podemos concluir simplemente esto: de acuerdo a los análisis de la ciencia política, de acuerdo a los criterios bajo los cuales se miden la calidad de la democracia en instituciones y en países, debemos responder que el sindicato no es democrático. Y en esto hemos dicho en otros momentos, seguimos a politólogos que se dedican justamente a valorar estos temas. Este renglón, pues, lo desechamos. Nuestro sindicato no es un sindicato democrático. Explicaba la maestra, que cuando menos, ya también lo hemos dicho en otros momentos, cuando menos en el nivel nacional, lo puntualizamos, lo repetimos. En la vida seccional, este fenómeno se repite en muchísimas secciones, aunque si bien hay otras es que disputan seriamente el poder, distintos grupos, y eso da un valor democrático variopinto a las secciones sindicales del CENTE. Y en la escala delegacional, bueno, la vida democrática es prácticamente plena. Las respuestas a estas preguntas es sí, a la gran mayoría de ellas, de manera que ahí hay una valoración democrática muy grande en el nivel delegacional. Por ejemplo, ¿hay distintas planillas? Sí. ¿Hay distintos candidatos? Sí. ¿Hay distintos planes de trabajo? Sí. ¿Hay voto secreto auténtico y real, además, perfectamente real? Sí, sí lo hay. Entonces, en escala delegacional, la calificación es 10. En la escala nacional, con las reelecciones múltiples de este mismo grupo, la valoración es 0. Dice la maestra al concluir el Congreso, este Congreso deja bases y no solo ello, normas, cultura, decisiones que garantizan que esta organización sea innovadora en todos los sentidos. Y aquí aparece de nuevo, por primera vez en el discurso, en este discurso de clausura, el término innovación. La pregunta es, ¿un grupo que se niega a entrar a la modernidad del siglo XXI puede llamarse innovadora? Por ejemplo, el compañero sindicalista que clausuró el Congreso, Andrade Ibarra, José Luis Andrade Ibarra, quiso clausurar en el año 1900 y tanto, quiso quizá decir 1980 o 1985, y se interrumpió, se dio cuenta, la maestra lo volteó a mirar, sonrieron entre ellos por el desliz, y enseguida corrigió para decir 20 de octubre del año 2012. Y entonces la mentalidad, la mente está en el siglo pasado, en los años 80. Repito, dijo, clausuramos este Congreso siendo hoy 20 de octubre de 1900 y ahí frenó y enseguida corrigió. Pero entonces esto es un indicio de dónde está la cabeza, la mente de quienes están al frente una vez más del sindicato. Y esto se perdonaría, esto se justificaría, como dicen por ahí algunos columnistas después del Congreso, si obtuvieran los beneficios para los agremiados trabajadores. Veremos que no. Y por eso decimos, este grupo no es eficaz, que es la otra parte del discurso. Entonces la innovación no es posible con un grupo que vive en el pasado, Y además, la eficacia no se consigue. Enseguida puntualizaremos por qué, pero seguimos comentando el discurso. En este congreso estamos demostrando que ya no queremos ni creemos en los sindicatos de cúpula y las líneas verticales. Ese es otro renglón del discurso de la profesora Lebester Gordillo. Y lo comentamos de inmediato, o sea, no podemos más que refutar el renglón. Es un renglón otra vez, un renglón no sano. No hay renglón sano. Un renglón sano sería un renglón con congruencia entre el decir y el hacer. Y aquí no, mire, repitemos el renglón. ¿Somos una institución democrática? Pues no, ya hemos dicho, las preguntas a las valoraciones democráticas que hacen los politólogos son respuestas negativas a todas las preguntas. No hay planillas alternativas, no hay medios de comunicación alternativos. Hay una sola persona que gana siempre, una sola planilla que gana siempre, un mismo grupo estable a lo largo del tiempo, con escasísima permeabilidad hacia esos cargos. Y luego dice aquí, no somos un sindicato de cúpula. Yo me pregunto, y aquí viene la puntualización concreta de que si lo somos o no, y podemos decir que sí por lo siguiente. ¿Cuántas personas eligieron? Eligieron 3.205 personas. A nombre de 1.5 millones de trabajadores. Si eso no es cúpula, ¿qué es cúpula? Por supuesto que el CENTE en el horizonte nacional es un sindicato de cúpula. La cúpula de 3.205 que formalmente validan en este congreso y en los precedentes congresos la permanencia de un grupo de 30 personas. Y ese sindicato es la cúpula de escasísima permeabilidad. A codazos excluyen a cualquiera que pudiese disputar, y esto es como es obvio, esto no estoy aquí descubriendo el hilo negro, que se atreva a disputar seriamente justamente el ejercicio de esa cúpula y, por supuesto, mantener el brazo metido hasta el codo en las finanzas sin rendición de cuentas. Se acabó el Congreso y los maestros de base no saben. ¿Cuáles son las finanzas nacionales del CENTE? Muy independientemente de que allí se hubiesen dado o no algunas cifras de manera verbal. Para que la información sea realmente transparente, tiene que estar escrita de manera permanente en algún lugar para ser revisable en cualquier momento. Si no es así, no es transparencia, sino simulación. Y regresemos a la definición. ¿Somos sindicato de cúpula? No, por supuesto que sí, aunque en el discurso de clausura se haya dicho que no. Dice también otro renglón, no somos de líneas verticales. Por supuesto que somos de líneas verticales. Volvemos a refutar. ¿Qué cosa es una planilla de unidad? Estrictamente una línea vertical. No hay más. Entonces, somos de cúpula porque eligen 3.200 a nombre de 1.5 millones para mantener a 30 y de líneas verticales por la planilla de unidad vertical, autoritaria y aplanadora. Dice más adelante el discurso de la profesora Lebester Gordillo. Queremos que México viva en un Estado de Derecho. Bueno, pues el CENTE no lo vive. El Estado de Derecho se modifica. Imaginemos a un presidente de la República modificando la Constitución cada año, cada 6 años, para que, como está prohibido que se reelija el presidente de la República, entonces cada 6 años modifique la Constitución General de la República y Felipe Calderón dice, ya me reelegí aquí, pero no soy presidente, ahora soy duque de la República. O soy marqués de la República, o soy regente de la República, y con el cambio de nombre se justifica la permanencia física en la cúpula, modificando, manoseando con desprecio la Constitución General de México. Eso ocurre en el CENTE. Cada elección hay cambio de estatutos para cambiar los nombres de los cargos y decir, aquí no tenemos reelecciones. No tenemos líderes morales y el colmo, no tenemos líderes vitalicios. Cuando la misma persona física va rumbo a los 30 años de un liderazgo que no es eficaz. Enseguida, repito, diremos por qué en el momento en que toquemos esa parte dentro del discurso pronunciado el sábado en Quintana Roo. Dice más adelante. Nos innovamos para defender la educación pública, nos innovamos para hacer valer el sindicalismo, nos innovamos sin el apoyo de ninguna autoridad, sin la influencia de ningún nivel de gobierno público federal. Y enseguida, bueno, ya comentábamos eso de la innovación, desde luego que es un discurso hueco que no se concretará en los hechos. Luego viene el renglón familiar en el discurso. Gracias a mi familia, que nunca me ha dejado sola, y aquí los nombres propios, que por respeto, por supuesto, a estas personas, omito para no repetir, fueron pronunciados en público, pero aquí preferimos respetar esta parte y no decir los nombres que aparecen aquí, que son finalmente familia. Y que llegan al cargo por separado de los merecimientos que miles de maestros pueden tener a lo largo y ancho de la República, para poder ser partícipes de las dirigencias y que son negadas para dedicárselos a la familia. Luego, una aclaración no pertinente, que dice muchísimo más de lo que niega. Dice, estos familiares están muy comprometidos, dice un renglón del discurso. No son juniors, así lo dice el discurso. Se la han rifado conmigo y mis ausencias en casa las han entendido. Dice más adelante, y aquí dejamos esa parte familiar, la verdad que por respeto pues a estas personas lo dejamos en esos términos. Dice enseguida, como aquí no hay nada que ocultar, ni manejo de recursos, ni ineficacia sindical, aquí se niega que haya ineficacia. Hemos aprobado, dice, una norma que es realmente donde residirá la fuerza de la vigilancia y la rendición de cuentas, el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas. ¿De qué sirve este organismo? De nada. Lo hemos dicho en otros momentos con la reforma estatutaria de los años precedentes y lo hemos puesto por escrito en los blogs y en internet y ahora lo volvemos a comentar. ¿Por qué no sirven estos órganos? Porque son arrollados por la personalidad de la presidente del CEN del CENTE en otro momento y ahora de este Consejo General del sindicato. Arrolla la personalidad de la maestra, arrolla todos los órganos de gobierno, el electoral, el de vigilancia, el de todos, a todos. Y este Comité Nacional de Vigilancia que debería vigilarla, no se atreve a hacerlo ni con el pétalo de una pregunta. Entonces da igual que haya este comité o no lo haya. No hay equilibrio y no hay sanciones, por supuesto, a como se dice en otra parte, que estas personas van a sancionar, por supuesto que no van a sancionar. Seguimos leyendo, pero no olvidemos que aquí se dijo en este renglón, en este párrafo, que no existe la ineficacia sindical. Repetimos, diremos que sí existe esta ineficacia y diremos por qué. Ya casi llegamos a ese párrafo. Dice más adelante, no hay duda que esta organización tiene que ir a muchos grupos sociales, a mucha gente, a muchas asociaciones civiles. Tiene que ir al mundo a hablar de apoyos en el ámbito profesional, científico, en investigación, en la innovación. Y va de nuevo, la innovación. Dice más adelante, podemos alzar la frente, mirar a cualquiera y decirle, somos un sindicato de verdad. No nos creó el Estado, nosotros nos dimos nuestras normas, no, nuevas normas. Bueno, y aquí no entendemos por qué se dice aquí que, no, que al CENTE no lo creó el Estado, no nos creó el Estado. Cuando es el CENTE una creación cuidadosamente hecha del Estado mexicano. El Estado mexicano, a través de una pieza del Estado que es el gobierno de Ávila Camacho concretamente, creó al CENTE. Eso es indisputable, lo consigna la historia y la biografía de quien queramos. La biografía de Jaime Torres Bodet, que fue el primer secretario de Educación que trabajó con el CENTE y que fue puesto en el cargo de secretario de Educación por el presidente Ávila Camacho para que lo salvara del conflicto que ya venía mañana, al día siguiente, en Bellas Artes, en diciembre del 43, y no tenía quien lo presidiera a nombre del gobierno, entonces hizo renunciar al secretario de Educación y puso a Torres Bodet. Eso es una operación precisa del Estado mexicano que lo tienen la historia de México consignada. Pero a pesar de ello, se dijo en el discurso, no nos creó el Estado. Francamente desconocemos por qué se dice algo que estrictamente falta a la verdad. Dice además, somos libres, muy libres, y tenemos que ser dignos de esa libertad. Más adelante, estamos demostrando al mundo y al país que organización social, la que fuere, si no tiene raíz en su pasado, ni hace presente y menos ve futuro. Por eso hay un consejo consultivo. Aquí están aquellos con los que yo inicié como dirigente de otra corriente, pero que al final siempre han estado con su organización gremial. Esta corriente es Vanguardia Revolucionaria. A ella se refiere, no la menciona por su nombre. Y enseguida le da las gracias a José Luis Andrade Ibarra, líder sindical en los años 70, fines de los 70. Y Miranda Castro también lo menciona, son dos de aquella época de longitud, este de principios de los 80. Y que estuvieron presentes y se incorporaron a este consejo consultivo. No puedo resistir, y por supuesto, y como no me puedo resistir, voy a proceder a comparar a esta instancia de gobierno, a este consejo consultivo, con un grupo de notables. Son ex, son intocables, son excepcionales, no tienen mayor responsabilidad. La responsabilidad tiene el comité ejecutivo que opera ante las bases, ante la Secretaría de Educación Pública y ante todas las instancias, tiene responsabilidad política. Este consejo no. Por eso, no se me hace exagerado comparar a este consejo consultivo con el Supremo Poder Conservador que impulsó el general Santa Anna en 1834 y que quedó concretada en la Constitución Centralista de 1836. Recordarán quienes han leído Historia de México, conste que digo leído, no he estudiado, yo no la he estudiado, la he leído. Y hablo del Supremo Poder Conservador. ¿De qué se trataba el Supremo Poder Conservador? Se trataba de un poder que se le encimaba al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y efectivamente, este Consejo Consultivo se le encima al Ejecutivo, que preside Juan Díaz de la Torre, al Electoral, que preside el profesor Nieves, y al de Vigilancia y Fiscalización, y a todos los poderes constituidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A todos ellos se le encima este Consejo Consultivo de notables que tiene la característica de haber sido ya líderes en algo, a como el Supremo Poder Conservador de la Constitución Santanista Centralista de 1836. Ese poder, ese cuarto poder conservador, que además tuvo poca existencia, poco tiempo de existencia, no sé, hago memoria, unos 3, 4, 5 años. Y trabajó con una inestabilidad de la propia del siglo XIX. Entonces estaba formado aquel Supremo Consejo, el Supremo Poder Conservador, por ex, solo cercanos, sin responsabilidad y encimados a los poderes tradicionales ya constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial. Estrictamente como aquel Supremo Poder Conservador de Santa Ana, aparece este Consejo Consultivo. Las mismas características. Son ex, no tienen responsabilidad y se le enciman a los poderes constituidos del CENTE. El Ejecutivo de Juan Díaz de la Torre, al Electoral de Nieves, al de Acción Política, que no sé quién está al cargo, y al de Transparencia y Fiscalización. El paralelismo es sorprendente, absolutamente sorprendente de lo que ocurre con este Consejo Consultivo y el Supremo Poder Conservador de Antonio López de Santa Anna. Dice la profesora Elbester Gordillo, la ventaja de ahora, dice ella para justificar esto, es que este Consejo Consultivo no es unipersonal, es colegiado. Esa es la diferencia, amigas y amigos. Y bueno, no vemos cuál sea realmente la diferencia. Si no es unipersonal, sino colegiado, bueno, seguirá arrollado por la magnética y arrasadora personalidad de la presidenta de lo que ahora se llama Consejo General Sindical. Y si arrolla a los colegiados, arrolla a todos los órganos de gobierno y arrolla a todo el sindicato completo. De manera que no importa que no sea unipersonal. No importa que sea colegiado, si vivirá permanentemente arrollado por la personalidad de la máxima dirigente. Luego, en el discurso, se habló de eficacia. Después de los saludos familiares que comentábamos, vamos al párrafo que es la columna vertebral del discurso. Ya decíamos que una es la innovación, la otra es la eficacia. ¿Qué es lo que se mencionó en materia de eficacia? Y aquí diremos por qué consideramos que no existe la eficacia que se pregona. Dijo la maestra, si no somos eficaces, nada hay que hacer aquí. Hay que irse. Esa fue la frase y recupero el párrafo completo. Después de los saludos a su familia y después de decir que no son juniors, sino que son personas que la han rifado conmigo y mis ausencias en casa las han entendido, dijo lo siguiente. Tenemos todo el derecho de ejercer de manera autónoma e independiente en democracia la unidad sindical. Eso decía la maestra para añadir a renglón seguido. Como aquí no hay nada que ocultar, ni manejo de recursos, ni ineficacia sindical, hemos aprobado una norma para la vigilancia, que es el Comité Nacional de Vigilancia, que ya decimos que no sirve si es arrollado e impedido de trabajar. Y entonces, tiene que vigilar este órgano no solo el dinero, sino también tiene que vigilar que seamos eficaces. Eso dijo la maestra Elbester Gordillo en el discurso. El Comité Nacional de Vigilancia debe vigilar que seamos eficaces. Y añade enseguida, si no trabajamos y no devengamos la comisión, no hay nada que hacer aquí. Hay que irse. Y aquí me detengo en ese análisis para subrayar. Ha sido eficaz esta cúpula que se elige por 6 años más. No ha sido eficaz. Hay columnistas y compañeros maestros que creen que este discurso de que se va a exigir al presidente Peña Nieto un piso de 6 salarios mínimos es un tema nuevo en la agenda sindical. Por supuesto que no. Ese tema de exigir para la plaza inicial 6 salarios mínimos como piso es un tema viejo que no se ha podido conseguir. Y en el CENTE nada más tenemos dos renglones de trabajadores, dos grupos. La educación básica, en la que subsumimos e incorporamos al personal administrativo. Esa es educación básica. Y la educación media superior. Nada más hay dos. Porque los jubilados, que también forma parte del sindicato en las delegaciones de cuatro, les paga el ISSSTE. Ya el CENTE no los representa para ese efecto. Y entonces, vamos a preguntarnos por estos dos renglones. ¿En educación básica se ha sido eficaz? No. ¿En educación superior se ha sido eficaz? No. ¿Por qué decimos que en educación básica no? Porque tiene 15 o 20 años que se propuso el piso de 6 salarios mínimos. A alguien se le ocurrió que fuera 6. Ni es 5, ni es 7, ni es 9, ni es 4, es 6. Así lo dijeron hace 15 o 20 años y no se ha conseguido ese objetivo. Como el objetivo no se ha conseguido, entonces este grupo no ha sido eficaz. En educación básica no ha sido eficaz. Por esta justa razón, ahora el tema se revive. Para salir del paso, para sorprender, incitar a la ilusión a un grupo de trabajadores que seguramente no han revisado este pasado inmediato que tenemos. Ahora en educación superior, el otro renglón. Se ha hecho la rezonificación que se complicó desde 1984. No. Un microavance se dio en el 90 y tantos, cuando desapareció el tabulador 1. Desde entonces el tema es un tema perdido, abandonado absolutamente. No se ha hecho la rezonificación de la educación superior, media superior y superior, que es un solo bloque. Este objetivo tampoco se ha conseguido. Entonces, al no conseguirse el objetivo, esta misma cúpula no ha sido eficaz. No estoy hablando aquí de carrera magisterial, que justo es reconocer que ha venido a reforzar económicamente el bolsillo de una gran cantidad de trabajadores. No estamos hablando aquí de carrera magisterial, estamos hablando de una cosa muy distinta. La cosa muy distinta es Piso de 6 salarios mínimos para plaza inicial. No se ha conseguido. En educación básica, rezonificación en educación superior no se ha conseguido. Dos principalísimos renglones para los cuales el sindicato está constituido y son dos renglones que no se han podido conseguir. Por supuesto, entonces, que esta cúpula que se reelige y que va rumbo a los 30 años no es eficaz. No hay más que añadir. Ahí están las evidencias. La eficacia se ha explicado en la administración, es un trabajo de administración, es un concepto de administración, sustancialmente de administración pública. La eficacia está relacionada con conseguir objetivos. Si los conseguimos, somos eficaces. Si no los conseguimos, no somos eficaces. El montón de recursos que se gastan en conseguir el objetivo, eso es la eficiencia, que es otra cosa. Yo puedo conseguir el objetivo por el camino A y gasto 10 recursos. Puedo conseguir el objetivo por el camino B y gasto 15 recursos. Entonces, soy más eficiente en uno que en el otro por el gasto de recursos. La eficiencia está relacionada con los medios y la eficacia está relacionada con los fines. Y el CENTE, y más que el CENTE, porque el CENTE somos todos, la treintena de personas que se han apoderado de la cúpula del sindicato no han sido eficaces. Ahí está la evidencia y hemos pretendido aquí señalar los puntos concretos donde entendemos que no ha habido una consecución de objetivos. No hemos plantado aquí adjetivos de descalificación, sino hemos procurado poner hechos concretos que consideramos no se pueden refutar. Entonces, regresemos para concluir. El discurso está permeado por dos conceptos. Innovación, no vemos por dónde. Eficacia, definitivamente negada, porque hemos señalado aquí objetivos de renglones gruesos que en educación básica y en educación superior no se han conseguido. Por eso negamos la eficacia y ojalá pronto los que están repitiendo aquí para un sexenio le den un vistazo a estos dos problemas en serio. Este grupo empezó en 1989 gobernando para trienios, por 3 años. Y por 3 años, después se cambiaron a 4 años, ahora son 6 años. Se sabe que se discutió inclusive dejarlos en 8 años los periodos de mando, pero por alguna razón eso fue desechado y se quedó en sexenio. Entonces es un grupo que primero empezó gobernando por trienios, luego cuatrienios y ahora sexenios los periodos de mando. Y no tenemos en educación media superior y superior nada que festejar. Es el grupo que no nos da esperanza de que nuestra rezonificación se resuelva, de que volteen a ver el problema y de que le metan mano de una vez por todas. Mientras, nuestra doble negativa. No vemos por dónde venga la innovación, no vemos por dónde venga la eficacia. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.